Estamos viendo la segunda carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 10. Y el tema para esta noche, tarde noche, es los autoelogios frente a los elogios del Señor. Ese es el título que he designado esta noche. Los autoelogios frente a los elogios del Señor. Elogios a los elogios del Señor. El tema es de segunda carta a los Corintios, capítulo 10, desde el versículo 12 al 18. Pero antes quiero dar una pequeña introducción antes de pasar al versículo base. Recordemos, hermano, que la iglesia de Corinto estaba siendo atacada por judaizantes intrusos, como se les conoce. Se trataba de personas que eran judías, no cristianas, pero que decían ser cristianas y seguían al apóstol y también a otros apóstoles, tratando de persuadir a las iglesias que se habían fundado de que tenían que adoptar los ritos judíos. Eso hacían los falsos maestros judíos. Decían, sí, Cristo murió por nosotros en la cruz, pero al mismo tiempo, decían, pero al mismo tiempo tenemos que circuncidarnos. Los gentiles tienen que circuncidarse. Al mismo tiempo hay que guardar los rituales de la ley. Decían, sí, Cristo murió por nuestros pecados, pero también hay que circuncidar a los gentiles. Pero también hay que hacer los ritos que dice el Pentateuco, lo que dice la ley. Entonces, el pero. Entonces, ese era el problema de los falsos maestros judaizantes que entraban a la iglesia. En otras palabras, Cristo no era suficiente, en otras palabras. Decían que tenían que circuncidarse y convertirse, por sí decirlos, los gentiles convertirse, por sí decirlos, a judíos. Y eso es lo que pasa hoy en día. Evangélicos engañados por falsos maestros, engañados y se están convirtiendo al judaísmo. Engañados. Y fue una gran prueba y un problema para el apóstol Pablo estos tiempos. El apóstol Pablo tenía que trabajar muchísimo en esto, enfrentar a estos falsos maestros. El apóstol Pablo tenía opositores, contradictores, que le acusaban de escribir cartas amenazadoras, así lo acusaban al apóstol Pablo, escribir cartas amenazadoras, pero decían que su presencia corporal era débil. O sea, en otras palabras, él decía, al ardor popular, por carta eres muy valiente, pero cuando estás presente eres débil, en otras palabras. Todos los que emitían tales acusaciones deberían considerar que cuando Pablo iba a estar presente con ellos, él sería el mismo. Pablo dice, yo voy a ser el mismo cuando vaya. Sería el mismo que decía en sus cartas. Porque eso es un cristiano. Un cristiano tiene que ser el mismo. Su sí y su no. Su sí y su no. Tiene que ser el mismo. Pablo, por carta, era el mismo. Y en presencia también era el mismo. ¿Y se acuerda? En presencia, una vez cuando reprendió al apóstol Pedro, lo hizo de frente y delante de todos. Lo reprendió por su hipocresía. Entonces, el apóstol era el mismo por carta y también en presencia. Y recuerde que así tenemos que ser nosotros, porque la Escritura dice, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Esto es lo que ellos decían acerca de él, los opositores de Pablo. Pero les está diciendo que los trataría con severidad cuando los encontrase cara a cara. Pablo iba a venir, él los iba a enfrentar. Y van a ver y no verían una cobardía como ellos decían, los falsos maestros. Los opositores de Pablo se preguntaban y sembraban estas dudas en los verdaderos creyentes de la iglesia de Corintio. ¿Cómo puede ser un supuesto apóstol de Cristo? Con estas actitudes así, ¿cómo puede ser un supuesto apóstol de Cristo? Así que Pablo recibió calumnias, lo desprestigiaron, y algunas personas buenas cayeron en la trampa y se inclinaron a escucharlos. Y eso pasa mucho en las iglesias con el chisme. El chisme contamina aún a las personas buenas. Y eso pasaba. Los falsos maestros estaban logrando un objetivo con aquellos hermanos verdaderos en la iglesia de Corintio. Comenzaban a escuchar a esta gente, a los falsos maestros. Ahora bien, el apóstol Pablo, quien fue llamado verdaderamente por Jesucristo como el apóstol a los gentiles, obviamente se defiende con la sabiduría de Dios. Y esos principios son muy buenos para nuestra alma, son muy buenos. Yo me he puesto a preguntar, usted se ha puesto a preguntarse, ¿estamos listos cuando entren los falsos maestros? ¿Estamos listos cuando entren los falsos maestros a esta iglesia? ¿Estamos listos? Deberíamos estar listos cuando entren los falsos maestros. Por otra parte, a lo largo de esta sección, el apóstol emplea mucha ironía. Acuérdese que la ironía es una parte del lenguaje, la ironía. El apóstol Pablo usa mucha ironía en su carta. Lo difícil es interpretar cuándo lo es y cuándo no lo es. Él usa ironía, pero eso es lo complicado. Tratar de definir en qué momento sí y en qué momento no. Ahora sí, con esta introducción, Pablo defiende su ministerio, su apostolado. Vamos al capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Dice así: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Sí ve cuántas veces se repite la palabra mismos? Ahora, aquí en esta dice, no son juiciosos. En otra traducción sería, carecen de entendimiento. Eso es lo que quiere decir el apóstol aquí. Comento este versículo. Versículo 12. Es evidente, según este versículo, que los falsos maestros tenían un pecado de compararse con otros. Es un pecado que vemos aquí, compararse con otros. El texto dice, porque no nos atrevemos. Aquí hay muchos dicen que aquí hay una ironía de Pablo para responderles. Le responde irónicamente, porque no nos atrevemos. Esto lo dice con una ironía. Como lo decía anteriormente, en la carta está llena de ironías. Pablo avergüenza a sus adversarios por la constante búsqueda de honra al compararse con otros hombres. Y sarcásticamente dice que él no se atreve a contarse en el número de estas grandes personas. ¿Por qué? Lea de nuevo el versículo. Porque no nos atrevemos a contarnos, dice Pablo. En otras palabras, yo no estoy en ese grupo. Yo no quiero estar en ese grupo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No voy a entrar en ese grupo de los que se comparan. Ahora, el texto dice, midiéndose a sí mismos por sí mismo, dice el texto, ¿verdad? Los falsos maestros se veían a sí mismos más grandes. Y si ellos eran grandes, ¿el resto qué era? El resto eran pequeños. Hermanos, mientras estudiemos más teología, ¿somos más grandes o más pequeños? Deberíamos ser más pequeños. Ese es el punto. Debemos ser más pequeños. Pero los falsos maestros se creían grandes y la medida era ellos mismos. Esa era su medida, ellos mismos. Ahora dice el texto, no son juiciosos. Pablo dice, no son juiciosos. En otras palabras, no entienden lo que hacen. Ese es el punto de lo que está diciendo Pablo aquí. No entienden lo que hacen, carecen de entendimiento. ¿Sí se dan cuenta? Ellos se creen muy sabios, pero en el fondo no saben lo que hacen. Imagínense que estamos hablando de falsos maestros. Falsos maestros. La pregunta es, ¿por qué la iglesia permite maestros con este tipo de actitudes? no solamente de carácter, sino que aparte son falsos, falsa doctrina. Entonces la iglesia tiene que estar alerta en estos temas, de no levantar, no decirle a un falso maestro, venga, adelante. Midiéndose a sí mismo y aplicamos, no son juiciosos. Entonces, en otras palabras, son insensatos, no saben lo que hacen, no tienen entendimientos. Están engañados e ignoran su condición. Como dice Efesios 4:18, son de extranjeros, o sea, sin entendimientos, alejados de la ciudadanía de Dios. Esa es la condición de estos falsos maestros. Todo este versículo es una reflexión sobre los falsos maestros de la iglesia de Corinto, de cuyos modales Pablo no quiere formar parte, no se purga, dice un autor, de estas actitudes de ellos. Yo, Pablo dice, no me atrevo, como otros, a engrandecerme, ni a compararme con los que lo hacen. No quiere entrar en ese juego el apóstol. Tampoco es sabio en ellos despreciar y menospreciar a otros en comparación con ellos mismos. Pues observa qué medida toman. Solo se miden por sí mismos y se comparan entre sí. Es decir, dice este autor, como aves de su propia pluma, que son como ellos, de su propia facción y partido, lo que ningún hombre sabio haría. Y nosotros no somos falsos maestros, pero sí podemos tener este remanente de pecado, ¿entiende? Podemos tener en nuestro corazón, acuérdese que todavía batallamos con un remanente de pecado. Pero podemos tener estos pecados, aunque no somos falsos maestros. Y que el Espíritu Santo nos ayude en esta noche a evaluarnos. Pero vivimos tiempo en que, si se da cuenta, un doctor en teología tiene mucha ventaja con alguien que tenga de pronto un título de 3 años en teología. Tiene mucha ventaja. Él va a tener que luchar mucho con esto. Porque verdaderamente los títulos teológicos no tienen que marcar la diferencia entre nosotros, porque nunca la Biblia marca esa diferencia. ¿Sí? Somos uno en Cristo. Los títulos teológicos no marcan la diferencia. Entonces, tengamos en cuenta esto. Acumulamos títulos teológicos, pero si Dios quiere, puede exhortarte. Tú con tu doctorado puede exhortarte un hermano de un año verdaderamente lleno del Espíritu Santo y que ha estudiado las Escrituras y que el Señor lo usa, te puede exhortar y con tu título de doctor y todo. Y tienes que decirle amén. Entonces, nosotros somos hermanos fieles en la fe de nosotros, pero asimismo evaluémonos estos pecados que tenía. Un ejemplo de comparación lo vemos en Lucas 8:11, cuando un fariseo dijo, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Sí ve ese tipo de oración? Y le da gracias. Señor, te doy gracias de que no soy así yo. Hermanos, no es lo que vemos, ahora vamos al punto de los falsos apóstoles de hoy en día. No es lo que vemos en los falsos apóstoles hoy en día en los canales de televisión cristianos, que por sí decirle, no le recomiendo que vea esos canales. Ya a estas alturas creo que ya no vemos canal enlace ni nada de esas cosas, ¿verdad? Pero no es lo que vemos hoy en día de falsos apóstoles, falsos pastores, en canales de televisión cristianos. Ellos hablan de sí mismos, de sus dotes, sus talentos. Les encantan los elogios, los aplausos. Se comportan como artistas de teatro ya. Se comportan como artistas. Algunos andan con guardaespaldas. Ah, pero cierran con una frase: dele un aplauso a Cristo. ¿Verdad que cierran con esa frase? Como que si eso los va a excusar. Cierran con ese aplauso. Denle un aplauso para Cristo. Pero antes hicieron lo que acabo de mencionar. Estos son los falsos maestros de hoy que dicen ser cristianos evangélicos. Porque hay muchos falsos que dicen ser cristianos evangélicos. Maestros, y no lo son. Versículo 13. Pero nosotros, dice el apóstol, no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. ¿Qué quiere decir esto? No nos gloriamos desmedidamente. Pablo solo se atribuirá el mérito de las cosas que Dios le ha permitido hacer. Por esto incluye el haber llegado a Corinto como su apóstol. Da a entender que los opositores de Corinto, con su jactancia, se inmiscuyeron en su área de responsabilidad. Recuerde que el apóstol Pedro es el apóstol de los judíos. Y Cristo le dice a Pablo, ve a todos los gentiles. Esa es la regla que Dios le da a Pablo. Ve a todos los gentiles. Y bueno, sabemos que llega a Corinto y forma una iglesia. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el cristiano corre en su carril. Y estaba un poco leyendo sobre por qué voy a mencionar la palabra carril aquí. Porque habían competencias atléticas en estos tiempos donde a cada competidor le asignaban un carril. Es similar a las competencias de natación hoy en día, que cada uno tiene su carril separado por una línea divisoria, ¿no? Asimismo, habían competencias donde cada uno tiene su carril. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el cristiano corre su carril y se mantiene en él. No nos gloriamos, ni nos jactaremos, ni buscaremos o tomaremos el crédito de cosas que están fuera de nuestro carril. Y ahí está el problema, cuando nos metemos en el carril de otro. Dios nos ha dado un carril para correr y nosotros mantenemos las reglas. Nuestra vocación, dice Pablo, era ir a predicar el evangelio a los gentiles. Esa era la misión que el Señor le dio. Y al apóstol le dice, ay de mí si no lo hago, dice en una parte. Él tenía que ir. Ese es su carril, todos los gentiles. Dale más años a Pablo y que no lo maten, e iba a llegar hasta dónde. Esa era su misión, ese era su carril, ir a ganar a los gentiles para Cristo. Todo cristiano debe correr por la senda que Dios le ha señalado. Y nuestro camino llegaba hasta vosotros. En esta etapa de la misión, Corinto era el punto más occidental de la misión gentil. Pero los falsos maestros no son llamados por Dios. Y ese es el punto, hermanos. Un falso maestro no es de Dios. Dios le va a decir en el día de juicio final, nunca te conocí. No son de Dios. Los falsos maestros, ¿qué carril corren? No son de Dios. No son salvos, ni tienen la verdad, pero interfieren como instrumentos de Satanás, interfieren en los carriles de los verdaderos. No tienen nada que hacer. En otras palabras, ¿qué tenían que hacer ahí en Corinto? Ese es el carril de Pablo. Pero ellos vinieron a dañar, a interrumpir, enseñando otro evangelio. Y la iglesia no debió haberlo recibido, hermanos. Si sea el punto de por qué digo que la iglesia tiene que estar apercibida. Esta es una iglesia de la misión gentil, la misión de la iglesia judía gentil de Cristo hablando la verdad. Los falsos maestros están fuera del carril, no pertenecen aquí. O sea, no tenían que tener cabida en la iglesia de Corinto, tenían que estar afuera. Versículo 14. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Hey, Corintios, recuerde, Nosotros fuimos los primeros que llegamos donde ustedes. El apóstol no se da una jactancia excesiva. Dios le había asignado ese carril, esa esfera de servicio. Esta esfera, como decía, incluye todo Corinto. Había ido a Corinto a predicar el evangelio, plantó una iglesia ahí. Y si no hubiese llegado hasta Corinto, podría haberse acusado de jactarse más allá de su límite propio. Había sufrido pruebas, aflicciones, dificultades por llegar a los corintios. Ahora otros estaban invadiendo su esfera en la que él había sido pionero y probablemente se estaban jactando a voz en grito acerca de sus logros. Y quiero hablar un poco de los desórdenes. Acuérdense, ¿no? Podemos ser buenos cristianos, pero estar inmiscuido en otros carriles. ¿Sí? Y quiero hacer una pausa. Puede haber un buen pastor, pero que se mete en el carril de otro pastor, de otra iglesia, y la puede dañar. Y la experiencia nos dice eso. Un pastor tiene su carril, y su carril es su iglesia local. Pero cuando un pastor u otros pastores se meten en el carril de otro para dañar, están rompiendo esto, hermanos. Cada uno tiene su carril dado por Dios. Si ven el punto, hermano, de por qué aprender estos principios, cada uno tiene su carril y tiene que dar, acuérdese, en Hebreos dice que cada pastor tiene que dar cuenta a Dios por vuestras almas. Cada pastor tiene su carril. No pueden venir otros pastores a meterse en el carril de otro. ¿Quién les asignó esa tarea? ¿Quién? Ojo, no estoy hablando de falso maestro, estoy hablando de maestros bíblicos que se están metiendo en carriles que no deben meterse. Dios nos envió a Acaya y a Corinto en particular, y fue a través de nuestra predicación que llegó la salvación a los corintios. No somos nosotros los que estamos fuera del carril. Pablo, no somos nosotros los que estamos fuera del carril. Estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Ellos son los falsos maestros. Ellos están invadiendo este carril. La regla que Dios nos ha dado, el alcance del ministerio que Dios les asignó al apóstol Pablo. Versículo 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué importantes estos principios, hermanos? No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. ¿Qué quiere decir esto? No nos gloriamos desmedidamente. Pablo no se gloría del ministerio de los demás. Usted ve a un apóstol Pablo metiéndose en el ministerio del apóstol Pedro, metiéndose Pablo siendo, metiéndose en el ministerio de el apóstol Pedro como el apóstol de los judíos. ¿Usted lo ve a Pablo en ese son? No, no vemos eso. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Pablo no se gloría en el ministerio de los demás. Él fue el ministro que trajo el evangelio a Corinto y la iglesia lo sabe perfectamente. Así que, en otras palabras, no debemos invadir las labores de otros. No debemos. Y eso también tiene aplicaciones pastorales. Por ejemplo, hay de alguien que se llama al pastorado cuando Dios no lo ha llamado. ¿En qué carril se mete? Imagínese. ¿En qué carril se mete si Dios no lo ha llamado a un carril a competir? Por así decirlo, la analogía de los atletas. Dios no te ha llamado a un carril. ¿Qué competencia vas a correr? Ten cuidado de invadir labores de otros. Versículo 16. Y que anunciáramos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. ¿Se da cuenta? Sigue el apóstol hablando, dando énfasis de lo mismo. Sigue. Más allá de vosotros, ¿qué quiere decir el apóstol? Pablo esperaba que los corintios prosperaran espiritualmente y se convirtieran en una base desde la que pudiera seguir evangelizando más allá de ellos, presumiblemente a Roma y luego a España. O sea, si Pablo tenía, si Dios le daba más vida a Pablo, verdaderamente él iba a recorrer más. Eso lo ve en Hechos 19:21, Romanos 15 del 22 al 29. Cuando dice, sin entrar en la obra de otro. El ministerio de Pablo era predicar el evangelio donde no había sido predicado. No invadir el ministerio de alguien más. Es así él pensaba. No invado el ministerio de nadie. Voy donde nadie ha estado. No invadir el ministerio de alguien más, como sus adversarios lo hicieron con su ministerio en Corinto. Versículo 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Si alguno se gloría, que sea en el Señor. Es indudable que esto significa que debe gloriarse solo en aquello que el Señor ha tenido a bien hacer por medio de él. Este parece ser el tenor general del argumento del apóstol. El que se gloría, en otras palabras, el que se jacta, se atribuye algo, desea algo con mucha fuerza, que se gloríe en el Señor. El apóstol dijo exactamente lo mismo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 13. Ahí el apóstol Pablo menciona también esta frase. Pero ¿de dónde saca el apóstol Pablo esta frase? Lo saca de Jeremías capítulo 9, versículo 24. Pero Pablo la adapta a su propósito en este pasaje. Sabe que los falsos maestros son personas carnales, impulsadas por el orgullo pecaminoso en todo lo que hacen. Piensan que están en competencia con Pablo. Y se imaginan que así como ellos están interesados en presumir del número de sus seguidores, él también está haciendo exactamente lo mismo. Acuérdense, Pablo no va a caer en ese juego. Pero en realidad no tiene ninguna idea de lo que lo motiva. Lo que le impulsa en su servicio al Señor es algo mucho más elevado de lo que ellos pueden concebir, demasiado noble para que lo puedan comprender, dada su propia perspectiva mezquina. Pablo socava a sus enemigos haciendo lo que ellos nunca podrían hacer. No busca su propia gloria, sino la gloria de quien le envió. Por eso es que usted lo escucha decir a Pablo, no vengo a hablar con sabiduría, vengo a hablar con el poder de Dios. Vengo a hablar no con mi sabiduría, vengo a hablar la cruz de Cristo. Así usted lo ve a un Pablo. Porque él, acuérdese, lo que predicaba, practicaba. Pablo socava a sus enemigos haciendo lo que ellos nunca podrían hacer. No busca su propia gloria, sino la gloria del que le envió, la gloria del Señor que le hizo posible la salvación. Al leer sus palabras aquí, nos alegramos de que avergüence a sus enemigos con su espíritu humilde y bondadoso que ellos nunca podrían igualar. Ahora bien, aplicando este texto, ¿tiene usted una ambición? ¿Tiene usted una ambición? Hay buenas ambiciones. Acuérdese que para los futuros pastores, dice 1 Timoteo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, es normal que usted le pueda preguntar a alguien, ¿tú quieres ser pastor? Él dice sí. No lo está diciendo con orgullo. Lo está diciendo porque buena obra desea. Tiene una visión, tiene un gran deseo, te sientes inclinado a llevarte el mérito de algo. El que se gloríe, gloríese en el Señor. De eso se trata el cristianismo, el Dios y su gloria. Por eso que en una pregunta del catecismo, de un catecismo, dice, creo que es el de Spurgeon, dice, ¿cuál es el principal objetivo del ser humano? El principal objetivo del ser humano es la gloria de Dios. La primera pregunta, creo que del catecismo de Spurgeon. Hay que partir desde ahí. ¿Por qué haces lo que haces? Lo hago para la gloria del Señor. De eso se trata el cristianismo. Es Dios y su gloria. Aumenta la iglesia. Si se da cuenta, la iglesia tiene sillas vacías. Pero ¿qué pasa si Dios la aumenta? ¿Aumenta la iglesia? Si aumenta la iglesia, si la iglesia se llena. ¿De quién es eso? ¿A quién le pertenece eso? Es del Señor. Le ofendemos si pensamos lo contrario. Los talentos que tú tienes, ¿por qué tienes los talentos que tienes? ¿Por qué tienes la inteligencia que tienes? ¿Quién te la dio? ¿Y para qué te la dieron? Para la gloria del Señor. ¿De quién es eso? Si la iglesia se llena, ¿de quién es esa obra? Es del Señor. Le ofendemos si pensamos lo contrario. Si alguien se salva, ¿quién hizo esa labor? Si alguien se salva, ¿quién hizo eso? ¿Quién le perdonó? ¿Quién le bautizó con el Espíritu? Es Dios. Si alguien se salva, ¿quién lo hizo? ¿Queremos atribuirnos el mérito del testimonio o de la ayuda o incluso del sermón? No, es el Señor quien lo hace, hermanos. Y debemos recordarnos eso. Es el Señor quien hace lo que hace. Debemos siempre recordar. Porque acuérdense, todavía tenemos un pecado remanente que nos va a hacer olvidar esto. Usted ve esos programas de televisión llamados cristianos. ¿Quién se lleva la gloria? Se la llevan ellos. Ellos como actores son aplaudidos. Cuando tú o yo estemos tentados a tomar el crédito, glorifícate en el Señor, dale toda la gloria y la alabanza, hermanos. Que ese sea nuestro reto. Tener siempre presente eso, Señor. Siempre. 18, versículo 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La única aprobación que importa es la del Señor. Y una manera práctica de esto es, ¿qué somos nosotros, hermanos? Porque hay un versículo en Romanos que nadie tenga un concepto más alto del que debe tener. Nadie debe tener un concepto de sí más alto del que debe tener. Entonces yo me hacía una pregunta. Nadie debe tener el concepto más alto del que debe tener. ¿Y qué somos nosotros para estar en el concepto adecuado? Y recuerde que somos esclavos de Jesucristo. Somos esclavos. Esa es nuestra posición. El esclavo no tiene derechos. El Señor dice algo y nosotros ¿qué hacemos? Hacemos, obedecemos. Entonces no podemos tener algo más alto que eso. Más alto que eso. La única aprobación que importa aquí es la de ¿quién? Es la del Señor. La única aprobación del Señor. Porque es por Él que vamos a ser examinados. Por Él vamos a ser examinados. Y es su norma la que se nos aplicará. Estaremos ante el tribunal de Cristo en ese último día. En el tribunal de Cristo estaremos. Claro, no vamos a perder la salvación, pero estaremos en el tribunal de Cristo, en ese último día. Entonces, lo que los hombres hayan pensado de nosotros no contará para nada si el Señor no nos aprueba. Sabemos, por supuesto, que nuestra aprobación depende solo de la gracia, ya que nuestras buenas obras nunca podrían justificarnos. Y sin embargo, las obras de cada hombre serán juzgadas, porque Dios llevará a juicio toda obra, con toda obra, como dice el versículo de Eclesiastés, capítulo 12, porque Dios llevará a juicio toda obra, con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Es el colmo de la imprudencia sustituir la norma de Dios por la nuestra. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hacían los falsos maestros. ¿Cuál era la norma de estos falsos maestros? Ninguna. Eran falsos. Ninguna. ¿Quién los llamó a ellos? ¿Y por qué se creen lo que se creen, lo que se creían? No podían dejar de hacerlo cuando se glorificaban en la carne en vez de en el Señor, porque Dios se opone a nuestra carne. La carne busca su propia gratificación, pero el Señor nos manda a mortificar la carne. Así que no tienen nada en común. Lo que el creyente busca ahora y en el día del juicio es la aprobación del Señor. Buen siervo y fiel. Qué titulazo eso, ¿verdad? Qué titulazos. Que en ese día nos diga, wow, es para caer de rodillas. Es que no era bueno, Señor. No era bueno. Por ti tengo ese título de bueno. Por ti, Señor. Pero no era bueno. No hay bueno ni aún uno. Pero por su gracia, usted me dice bueno. Por su gracia, usted me dice bueno. No podían dejar de hacerlo cuando se glorificaban la carne. Lo que el creyente busca ahora y en el día del juicio es la aprobación del Señor. Y eso comienza con la convicción de pecado, con el arrepentimiento, con la fe en la muerte expiatoria de Cristo, que resulta en el perdón de todos nuestros pecados. Si una persona no le sale de adentro que es un vil pecador, no puede llegar al bautismo todavía. Si no se ve como un vil pecador, y que lo que merece es el infierno, no puede llegar al bautismo si no ha comprendido eso. Que es un vil pecador, que lo que merece es el fuego del eterno, pero gracias a la misericordia y bondad de Dios, Dios le ha perdonado sus pecados. En última instancia, seremos alabados por la obra de nuestro fiador, la obra de nuestro Salvador. Y no quiero cerrar, he hablado mucho de los seminarios bíblicos, ¿no? No quiero que por ahí se malinterprete de que estoy en contra del seminario bíblico. Al contrario, yo estoy en un seminario bíblico. El tema es que mientras más conocimiento tenemos de Dios, vamos a ser probados en todo lo que hemos hablado hoy en día. Hemos hablado en todo lo que hemos hablado. Asimismo, alguien puede estar en un seminario teológico, pero no, eso no quiere decir que ya el Señor lo llamó al carril. Puedes saber teología, pero no te ha llamado al carril. Entonces no tienes que estar en el carril todavía. Porque puede ser que quieras meterte en el carril de otro. Amén.